Tiempo ahora de escuchar al periodista Javier Semprún, de encender su máquina del fango. Javier, muy buenos días.
Buenos días, Gema. Estos días ronda por las redes una frase que puede que pase a la pequeña historia de nuestra democracia, esa que solo se aprende en los periódicos viejos, como un ejemplo de cómo, cuando popularidad y populismo convergen en un mismo ente, se materializa a los ojos del personal la idea que Séneca trataba de inculcar en su modo filosófico de entender el mundo. Vayamos por partes. Empecemos por Séneca, Gema. Para Séneca, el alma que no busca la virtud a través de la sabiduría y cede, por tanto, a la búsqueda de la satisfacción por medio de la riqueza, el placer, la vanidad o lo superfluo, es el alma de quien vive en la estulticia. Porque hay que ser estulto para encadenar tu alma, tu vida, a aquello que en realidad te esclaviza. Quien busca la virtud a través de la sabiduría busca un estado inherente de libertad y, por tanto, camina por la senda de la felicidad. ¿Y qué es la estulticia? Pues para no alargar la cuestión, en román paladino, estulticia viene a ser sinónimo de necedad, tontería, estupidez, idiotez, imbecilidad, memez, sandez, bobada, bobería o cojudez, según la RAE. Ahora vayamos a la frase en cuestión, dicha además en tono doctoral, como de sabio que instruye a sus alumnos. La izquierda abertzale vasca era pacifista. Con un par. Lo dice una tal Inés Hernández, que resulta que se ha labrado una sólida carrera como presentadora y comunicadora en nuevos formatos, especialmente podcasts y programas de debate. Abogada de formación y polemista ocasional. Parece ser que la joven en cuestión trataba de animar a los alumnos de OT a aprovechar la visibilidad que te da la fama para, cito textual, significarse en algunos momentos cuando están pasando cosas especialmente graves. Bien, totalmente de acuerdo. Pero resulta que le da por poner un ejemplo. ETA no se estudia en las escuelas y llega a la conclusión de que entonces, si se estudiara, entenderíamos que la izquierda abertzale era pacifista. Y la demostración de ello es que algunos llevaron ataúdes sobre sus hombros. El remate es para enmarcar. Dijo que es una cosa como que desconocemos porque solo vamos a máximas, a un minuto de información, a un minuto de no sé qué. A ver, dicen por ahí que los chinos van a prohibir a los youtubers hablar de materias para las que no estén formados. Alguien que ha basado su carrera profesional en esto de las redes sociales debería saber, debería manejar, comprender y poder explicar la mecánica de la información en redes sociales. Esa búsqueda de la inmediatez, del mensaje primario, del argumento en crudo sin contexto. Porque si no comprendes lo que haces, el secreto de por qué gusta lo que haces, la mecánica de por qué lo que haces está bien hecho, entonces es como dejar un hacha en manos de un mono cabreado. Y es entonces cuando explicas al mundo mundial que alguien que ha llevado sobre sus hombros el ataúd de un etarra muerto y lo ha hecho con dolor y sentimiento, es un pacifista. Y no lo ha dicho un ser ignoto, Gema. Lo ha dicho alguien que, como buen abogado, bebe más en la charca del sofisma que en el manantial de la mayéutica. Al buen sofista le importan más la elocuencia y la persuasión que la búsqueda de la verdad. Por eso se aplican al relativismo moral y la redondez del sofisma, mientras que el buen filósofo se aplica a la búsqueda de la contradicción para profundizar en el conocimiento de la verdad desde la conciencia de los propios límites. ¿Cuál sería aquí el sofisma? Pues entender que el pacifismo es una manifestación de buenos sentimientos y que, por tanto, quien sufre las consecuencias de la violencia porque es capaz de sentir, es pacifista. No importa confundir pacífico con pacifista, ni siquiera delimitar el concepto de paz, porque no nos engañemos. La paz es el objetivo de todo beligerante que se niega a aceptar una derrota, pero también puede ser la condena de quien perdió la batalla. El pacifismo no tiene nada que ver con la paz en sí misma, sino con el método para alcanzarla. Está más entroncado con el rechazo a la violencia que con el resultado final de la misma. Pensar que ETA y que quienes la apoyaban de un modo activo eran pacifistas porque también sufrían el dolor de una pérdida o las restricciones a la libertad que trae consigo una situación de violencia, obliga a reconocer, por ejemplo, que Franco era pacifista porque se alegró de ganar la guerra, o el mismo Ku Klux Klan, que solo desea una sociedad organizada en la que cada raza juegue su papel en paz y armonía, solo que cada uno en su lugar. Gema, los falangistas cantaban aquello de volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz, y Stalin se autoproclamó padre de la paz, pero no creo que realmente ninguno de ellos entendiera que se podía conseguir la paz sin el uso de la violencia. ETA y los abertzales tampoco. Por eso estoy de acuerdo con esta joven de la polémica acerca de que sería bueno que se estudiara a ETA en las escuelas, y a la República, y al franquismo, y a la transición, pero también las guerras carlistas, la Primera República, la Restauración, la crisis del 98, la política social de Dato o el papel de las organizaciones obreras y el carlismo reconvertido en nacionalismo, si de verdad queremos entender la España actual. Y que no conviene hacerlo, como dice ella, yendo solo a máximas, a un minuto de información, a un minuto de no sé qué. Porque la verdad es que si buscamos en la historia solo aquello que nos es útil, aquello que satisface nuestra necesidad hedonista de bienestar intelectual a costa de la búsqueda de la verdad, estaremos presos, gema de un estado de estulticia que suele traer, como ya explicaban Sócrates, Platón, Aristóteles o Séneca, el triunfo de la corrupción y la demagogia en detrimento de la virtud, la ética y la democracia. Buen día, Gema, a todos los oyentes de Los Sonoras.
Buen día, Javier, gracias.